sufriríamos más de lo que ya estamos sufriendo. Y el recuerdo de Marcos Malamé. El recuerdo de aquella noche tenebrosa en que la hizo suya. Comenzó a volver a mi mente. Hasta el punto de que casi pierdo la razón. Y la inmensa tortura de saber que ese hijo no me pertenece. Que a cada segundo estaré buscando en su carita el parecido con otro rostro deforme y espantoso. Hizo que casi me volviera loco. Yo no puedo aceptar lo que pasó, ni conformarme con las consecuencias. Mi hombría no me lo permite. No puedo. No puedo.
¿Hablaron ya después de aquello?
No. Fue a verme a la consulta, pero yo huí de allí. No podía mirar su hermoso rostro lleno de preguntas.
¿Te das cuenta de que le debes una explicación? Ella se habrá hecho ilusiones, Juan Pablo.
Merezco que me entren a golpes por haber sido tan débil. ¿Quieres hacerme el favor de explicárselo, de decirle?
No, Juan Pablo. Lo que tengas que decirle, díselo tú mismo. En primera, porque debes asumir los resultados de tus actos. Y en segunda, porque ya bastante pena tengo yo al saber que de nuevo, y quizás para siempre, todo ha fracasado.
Dominga, Dominga, ahí viene Esmeralda.
Ha corrido Florcita por todo el patio comunal hacia el cuartito de Dominga, quien al escucharla sale riendo feliz a recibir a Esmeralda. Se abrazan alegres Dominga y Florcita viéndola venir. Dominga tiene a Tinito entre los brazos. Y entra Esmeralda al patio, caminando con cierta lentitud, perdida la alegría de su hermoso rostro. Despeinada por el viento, como si hubiera caminado una distancia de siglos para llegar allí.
¿Y Juan Pablo, Esmeralda?
Segurito que viene atrás.
¿Y Juan Pablo?
No va a venir. Arreglamos el cuartito, mi hija. Compramos flores y vinito para celebrarlo. Y mira qué bello hemos puesto a Tinito para que se conozcan él y su papá.
Dominga. Florcita. Ay, hijo. Hijito mío. Creo que en estos momentos sería capaz de cualquier cosa con tal de olvidar y darle un padre a mi hijo.
Esmeralda. Esmeralda. ¿Dónde estarás tú en este instante?
Solo, en su tenebrosa alcoba sumida en la más profunda oscuridad de la noche llanera, Marcos Malamé le da riendas sueltas a sus sentimientos. El recuerdo de Esmeralda lo agobia hasta la desesperación más profunda. Y el deseo de ir junto a ella se va haciendo cada vez más y más incontrolable. Y recuerda... aquí. Sí, aquí, en esta misma habitación. Tú fuiste mía. Y
te besé y te hice tocar mi rostro deforme. Y después tú, aquí mismo también, me perdonaste el haber abusado de ti. Y sé que lo hiciste porque me quieres. Porque fui yo quien formé tu espíritu, quien cultivó tu mente como una flor de prodigiosa belleza. Tú no puedes haberme olvidado, Esmeralda, como no te olvido yo a ti. Porque nadie te ha querido ni te querrá como yo te quiero.
Y se deleita ante la idea de volver a tenerla muy junto a él y de imaginar el sublime instante en que de nuevo vuelvan a encontrarse. Pero entonces una angustia sorda e intensa lo hace levantarse del lecho para ir hacia la ventana a mirar la noche, aquella noche llanera, perfumada y cuajada de estrellas.
Que una de esas estrellas te lleve mi mensaje de amor. Pronto, muy pronto estaré allá contigo, Esmeralda, en la capital, donde tú estás. Y yo sabré dónde te encuentras. Le he ofrecido a Lippi una gran cantidad de dinero para que le robe a Fermín una de las cartas que Trinidad le envía de allá. Una de las cartas que tiene la dirección que tanto y tanto ambiciono saber. Y una vez que la tenga en mi poder, nadie ya podrá detenerme. Ni siquiera no haber podido vender todas mis propiedades. Me iré y te diré: aquí estoy, Esmeralda. Quiéreme. Y déjame ser el padre de nuestro hijo.
¿No vino ella a dar hoy la clase con mamá? Yo lo sabía. Y ni siquiera hizo una llamada.
En su alcoba quieta, varonil, suavemente iluminada por la lamparilla de noche, trata Jorge Liscano de dormir todo lo que no pudo dormir la noche anterior. Pero él también piensa en Esmeralda y se deja llevar por aquel amor profundo que lo envuelve hacia la bellísima muchacha a cuyos ojos él les diera la luz.
Cuando fui a verla al salón de enfermeras, no estaba. Pero, como me dijo mamá cuando le conté todo lo ocurrido, tiene que estar sufriendo mucho la pobrecita. Sin embargo, no me gusta que Esmeralda me esquive, porque eso es señal de culpabilidad. Hubiera preferido su franqueza, que se encarara a mí abiertamente y me dijera: ocurrió esto, pienso esto, siento esto. Quizás sea que tenga que darle tiempo, pero es que la quiero tanto, tanto que tengo que serenarme. Esa conversación con Juan Pablo me dejó descontrolado. ¿Por qué ella se fue con él? ¿Qué la impulsó? ¿El amor? ¿Los celos por verlo allí con Silvia Zamora? ¿Las copas que se había tomado? ¿Qué? Bueno, no importa lo que haya sido. No voy a permitir que lo ocurrido nos separe a Esmeralda y a mí. Tengo que ver a Esmeralda. Tengo que hablar con ella y tengo que decirle que yo quiero ser el padre de su hijo.
Pensé que cuando nos encontráramos me iba a decir algo, una palabra dulce. O quizá, si había personas delante, me miraría. Una mirada, una sola mirada me hubiera bastado.
Escuchan Dominga y Florcita la confesión triste de una Esmeralda sin ilusiones. Duerme Tinito en su cuna. Y una suave penumbra envuelve el cuartito de la vieja curandera. Los ojos de Florcita, siempre tan vivaces, están bajos. Y los pequeñísimos de Dominga, húmedos de lágrimas. Pero nada dicen. Solo siguen escuchando las angustiosas palabras de una Esmeralda rota, desencantada. Infeliz.
Yo entré en la consulta y allí estaba con un paciente. Se dio cuenta de que yo había entrado, pero ni siquiera me miró. Y cuando al fin nos quedamos solos, y con el corazón que me saltaba en el pecho como un pajarito asustado, se quedó allí, de pie en la puerta abierta. Todavía tenía en mis oídos sus palabras de amor y en mis labios el calor de sus besos. Todavía me estremecía recordando sus caricias. Pero ya no era el mismo Juan Pablo de la noche anterior.
¿Y te dijo algo, Esmeralda?
No. Pensé que me pediría salir juntos. Teníamos tantas cosas que hablar. Sobre todo lo del niño, comprenden. Creí que se había conformado o que lo aceptaba y que lograr que lo amara era una tarea mía para después de casados. Con paciencia, con ternura, estaba segura de conseguirlo.
Pero no te dijo nada, nada.
Nada, Florcita. Nada. Arrancarme de la fiesta, llevarme con él, besarme, decirme todas las cosas que me dijo para... para ahora.
Bueno, está bien ya, mi hija. No llores más, que ese sinvergüenza no se lo merece. Caramba, que te vas a patisecar con tanta lágrima.
Será propósito para burlarse de mí. Pero no, no, era tan sincero. Yo sentía aquello, como antes. Era el mismo Juan Pablo de antes, al que amé tanto y tanto.
Mira, Esmeralda, no te desesperes más. Mañana veremos.
Mañana. Ya no hay mañana, Florcita. Mi última esperanza murió. Ahora sí que no hay nada. Nada. Nada.
No digas eso, mija. No. Siempre hay un mañana. Si esto no es nada. Malo fue cuando llegamos aquí a la capital, sin conocer a Naiden. Solitica las dos. Tú, enferma y a punto de perder la criaturita, que si no llega a ser por su piedad, Adita y Doña Socorrito, nos morimos. Eso sí que fue malo. Pero esto, no, mi hija, no. Si ha podido vivir sin él hasta ahora, ¿cómo no va a saber seguir para adelante? Arregla estaríamos, pues.
Claro, claro. Muchacha, si él es quien se lo pierde, pa' linda tú, pa' buena. No hay quien te gane, que a veces eres casi boba, como Alipio. Y hombres, esos son los que sobran. Y tú tienes uno, ese doctor Liscano que está, que es un maracazo. ¿Y cómo te quiere?
La vida empieza todos los días, Esmeralda. Cuando una se levanta, mi hija, y tú, lo que tienes que pensar primero que todo es en Tinito. En darle un pay al patiquincito. El que sea. Aunque sería preferible que fuera bueno, ¿eh? Honrado, trabajador y buen mozo. El doctorcito Lizcano, mija, ese. Y cuanto antes. No vaya a ser que un buen día se nos aparezca aquí el diablo de Malavé con sus exigencias, por creerse que él es el verdadero padre de la criatura.
Tienen razón. Las dos tienen razón. Y les doy las gracias por su consuelo. Pero aunque mañana empiece una nueva vida sin esperanzas, hoy que las tuve, les digo que jamás podré volver a amar a un hombre como amé a Juan Pablo Peñalver.
Zamora, qué honor tenerla en nuestra casa.
Sí, Silvia Zamora, elegantísima, con un traje de mañana de suave color malva, suelto su cobrizo cabello. Está allí en el suntuoso salón de estar, con vista a la piscina de la esplendorosa residencia de Sara y Graciela Peñalver. Una sirvienta uniformada la ha llevado hasta allí, donde ahora llega Sara muy maquillada y con una pomposa combinación de pantalón y chaqueta que adorna con un larguísimo pañuelo amarillo fuerte que desde su arrugado cuello cae hasta la cintura.
¿Cómo está, querida Sara? Le había prometido una visita.
Ay, muy honrada, muy honrada. Siéntese, siéntese. ¿Le gusta el té?
Oh, me encanta. Aunque no precisamente a esta hora del día.
Café. Me lo imaginé. Por eso le dije a la sirvienta que trajera las dos cosas. Usted es tan refinada.
Oh, gracias. Leí en la prensa de la mañana que se le va a ofrecer un homenaje a Javier.
Oh, sí. Y usted no puede faltar, ¿eh? Dígale a Juan Pablo que la lleve. Él, por lógica, también está invitado.
Oh, cómo no, Sara. Asistiremos.
Ay, ¿así desmienten ciertos rumores que andan rondando por ahí?
¿Rumores, dice usted?
Hay gente que se muere por el chisme. Es esa muchacha, Ligia. ¿Sabe qué le dijo a Graciela? Que Juan Pablo la había dejado sola en la recepción del Congreso Médico, al que lamenté no irme. Se había ido con...
Es verdad, Sara.
¿Cómo? ¿Fue verdad que él se fue con Esmeralda?
Absolutamente cierto.
No puedo creerlo.
Una tontería de Juan Pablo.
Desgraciadamente, esa Esmeralda es tan hermosa, Silvia.
Lo es. Demasiado hermosa.
Y además, lo peor de todo es que se ha refinado de una manera increíble. ¿Quién lo iba a decir siendo lo que era? Así que lo hizo.
Sí. Se la llevó en un momento de locura. Los dos estaban bebidos, claro. Y ella medio que lo envolvió con sus encantos. Como una cualquiera. Un desliz que no le pude tomar en cuenta. Se mostró después arrepentido y... En fin. Lo perdoné porque en realidad no tuvo importancia.
Ah, no. En ese caso, discúlpeme. Sí se no le tocó el tema, Silvia.
Oh, no importa. Pero si ya pasó. ¿No tuvo su marido nunca un desliz nocturno con una tal por cual? Pues es lo mismo.
Pues me alegro que lo haya tomado usted así.
Compréndalo, Sara. Si rompo con él, entonces sí que lo pongo en manos de ella. ¿Comprende usted? Y a mí no me gusta perder.
Claro, claro. Hizo muy bien.
Parece que ella se ha empeñado en reconquistarlo. Pero le va a ser difícil. Porque después de lo que pasó, Juan Pablo está muy amargado.
Es hasta natural que lo esté, Silvia. Si usted supiera todo lo que esa mujer le ha hecho pasar. Yo lamento tanto que ella sea hija de mi cuñado. Prima de Graciela. Tanto. Y lo es, ¿verdad? ¿Es una Peñalver? Y de pies a cabeza, como diría Rogelio. Bueno, si se fija bien, ella se parece a los dos. Tiene la arrogancia, la altivez, el orgullo de Rogelio. Y la dulzura, la ingenuidad y la tontería de Blanca. Y los ojos son Peñalver puro.
Oh, ¿cuánto sabe usted de ella, Sara? Sabe, yo la necesito.
Pues yo, encantada de poder ayudarla en todo. Sé que a usted y a mí, Silvia, nos interesan las mismas cosas. Empezando porque las dos detestamos a esa mujer, aunque cada una por motivos diferentes.
Ella está destruyendo a Juan Pablo poco a poco. Y lo que hay que conseguir, Sara, es que él llegue a odiarla.
Eso. Eso sí. El pobre cómo no va a estar amargado si hasta quieren hacerle creer que es padre de ese niño y él se resiste.
Mire, Sara, seamos francas y pongamos las cartas sobre la mesa. Yo necesito armas en contra de Esmeralda. Y usted puede dármelas. Necesito saber bien qué fue lo que ocurrió. ¿Quién se supone que tenga derecho a reclamar la paternidad de esa criatura? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Dónde está? ¿Qué relaciones había realmente entre Esmeralda y ese hombre? Marcos Malavé.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.